Como os había dicho al principio del programa, hoy vamos a tener algo especial. Hoy vamos a tener a los dos finalistas del Planeta, al Premio Planeta, Juan del Val, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Y también a la finalista, Ángela Banzas, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Oye, qué maravilla que tengamos hoy este privilegio, aunque yo supongo que ellos estarán hasta las narices, porque ¿cuántas entrevistas lleváis, Juan?
1.243.
Casi como los que se presentaron al concurso, ¿no? Sí, que fueron 1.300 y pico.
No tantas, pero... Bueno, yo creo que también, Ángela, le pasa... A nosotros nos gusta... A mí siempre me ha gustado promocionar.
Sí,
estás con la gente, tienes la oportunidad de contar la novela, luego en las firmas ves a los lectores... que te van diciendo impresiones, la verdad es que, y luego, lo que es verdad, nos dan de comer muy bien, sí. Nos llevan a sitios buenos. Oye, pues vamos a protestar.
En Valencia, tú eres tienes la familia en Valencia, ¿dónde te van a llevar hoy a comer?
No sé, no lo sé todavía,
Mónica,
pero
no nos lo ha dicho.
Espero que me lleven a un sitio, que nos lleven a un sitio
arroz,
bueno.
¿Eres de arroz?
Yo soy de arroz.
¿Qué arroz te gusta más?
A mí me gusta Casa Roberto mucho.
Casa Roberto te gusta mucho. Bueno, pero Casa Roberto es el sitio. ¿Pero qué arroz te gusta más? ¿La paella valenciana?
Ah, no, perdona.
La paella valenciana.
La paella me gusta mucho, me gusta... El arroz al horno, lo tengo que decir, arroz al forn, porque eso lo hace Nuria muy bien.
Maravilla.
La paella no sabe, pero en
todos los valencianos, el gran secreto es que lo que más nos gusta es el arroz al horno. El valenciano.
El arroz al horno
nos encanta, bueno, lo puedes hacer en cualquier momento.
Nuria lo borda.
Lo haces en cualquier momento y eso es relativamente, no digo fácil, pero que...
No, pero hay trucos, si haces el puchero el día de antes, si no lo haces, está
¿Te veo que...?
¡Hombre!
Oye, pues entonces hay una cosa que me has decepcionado. Porque,
¿en qué?
Porque no has hecho ningún polémico del cuñado que da por culo cuando haces el arroz al horno y por detrás dice algo.
Porque no me has oído todos. Porque la gente, los valencianos, como tú sabes, que yo les quiero mucho a los valencianos, yo soy madrileño, pero claro, con lo del arroz...
Pero tienes a Pablo ahí, dando también que es valenciano.
Pablo, Laura, su mujer, la mía, mi suegro,
estás rodeado
de gente. Estoy en con los indios.
Los gallegos son más normales, ¿verdad, Ángela? Vosotros no sois tan de... Es que los valencianos, el primer enemigo de un valenciano es un valenciano. Los gallegos, entre vosotros, lleváis bien.
Habrá de todo, me imagino.
Ya me ha hecho. Ya no sé si sube o si baja. Me acaba de contestar a lo gallego.
Es que es de Santiago.
Bueno, lo primero que tengo que daros la enhorabuena a los dos es porque el nivel de ventas está siendo extraordinario. Tú te pusiste a bailar el otro día en plena calle.
Sí, la verdad es que yo soy muy de bailar.
Porque te han dicho, no, pero decirte que en los 5 primeros días, como dijo ayer Pablo, yo no sabía los 5 primeros días, porque yo te vi el Instagram y ahí no lo ponía Nuria.
No, a ver...
Que has batido todos los récords de venta. Es que Ángela también ha batido muchos récords de venta. Es que está muy bien la venta como va.
Como sin entrar en detalles, nos va muy bien a Ángela y a mí. Esto es una cosa que nos llena de felicidad. A la gente le está gustando la novela, se está yendo a comprarla... Y esto es algo fabuloso.
Yo no puedo entender por qué se habla tanto de la crítica, y no quiero que a mí me dé igual completamente, porque gente que no lo había leído, cuando luego la gente va y lo compra. Lo que han conseguido es eso, que la gente lo compre, gracias a los críticos, los que se han metido con las novelas y todo esto, y que han dicho que sí, a uno se le habían dado por esto, al otro por el otro. Lo mismo hicieron con mi amiga Sonsoles, porque mira que le dieron a Sonsoles. Sonsoles dijeron a decir que, perdona, más que contigo,
No, estamos ahí en una competición.
No, porque Sonsoles dijeron que no lo había escrito ella.
De mí también lo han dicho.
Sí.
De mí también
pues yo no lo había leído.
Cuidado con eso.
¿Han dicho algo malo?
De mí, sí, alguna cosilla también.
¿Te ha dolido? ¿Te lo has aguantado bien?
Sí, bueno, yo al final quiero decir que no me ha calado. O sea, me cala más el orvallo gallego que eso.
¿Has leído el libro de Juan?
Sí.
Hazme tú la crítica del libro de Juan. Tú prepárate que luego haces la crítica del libro de Juan.
Yo no hago crítica, pero yo sí puedo decir mi opinión.
¿Por qué hay que comprar o por qué hay que leer el libro de Juan?
Venga, ¿por qué hay que leerlo? Vamos a hacerlo ahí.
Claro,
¿Por qué hay que leerlo?
Hemos venido a vender libros. ¿Por qué hay que leer el libro de Juan?
Pues lo hay que leer porque, primero, te deja una buena sensación en el cuerpo. Te hace pensar mucho. A mí, al menos, yo es que soy muy dada también a la reflexión.
Yo me los he leído los dos, ¿eh?
Sí.
O sea que
muy bien.
Luego daré mi opinión.
Ahí me hizo pensar mucho. Conecté muy bien con varios de los personajes y, sobre todo, en las distintas etapas que estaban. Entonces, yo lo he disfrutado. Al final, un libro no deja de ser un viaje y te tiene que transformar de alguna forma y te tiene que entretener, llevarte a otro universo. Y esto lo cumple perfectamente la historia de Vera y todo el amor que hay ahí dentro.
Hace sentir mucho, ¿verdad?
Para mí es fundamental que tenga emociones una novela, y esta las tiene.
A mí me gusta mucho el personaje masculino, porque
a mí
yo creo que el personaje masculino es el que provoca el cambio en el personaje femenino, ¿no?
Sí.
Y eso es muy chulo. Yo creo que la idea de la mala leche que tenía Juan para ahí de engancharnos a todos, mala leche digo en el buen sentido, era ese.
La mala leche casi siempre es en buen sentido.
Sí, no, hombre. Yo la tengo también. A mí me encanta la ironía. Yo soy fan tuyo por eso, porque me identifico mucho con la forma de vivir y ser, y de que hay que reírse de muchas cosas y ser muy crítico. Y yo creo que ese personaje es clave. Y como que tiene
Antonio,
cosas tuyas, ¿no? Lo has dicho tú, además.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que le construí, pues no sé si tiene muchas cosas mías, o yo tengo muchas cosas de él, pero vamos, sí. Hay un origen parecido y una manera de ser también similar.
Mira, yo esperaba, ahora vas a hacer la crítica del libro de Ángela, pero yo esperaba que tuvieras algún guiño, porque yo también soy muy taurino.
Sí.
Yo te conocí, la primera vez que te vi a ti creo que era en la Plaza de Bilbao.
Sí.
Estabas tú por ahí haciendo crónicas.
A mí me puedes encontrar muchísimo más fácil en una Plaza de Toros que en misa, por ejemplo.
A mí seguro también, porque yo además pues he formado parte del equipo de la revista Aplausos,
con
mi amigo José Luis Benyoc, que es un crack. Íbamos mucho a la Semana Grande, y me acuerdo que la primera vez que te vi fue entonces, ¿no? Y los taurinos, entonces yo tenía una esperanza de, digo, algo de, a ver si sale algo del personaje de Juan Ortega y de todo lo que ha pasado con ese amigo tuyo.
No, sí, pero ponía... ¿sabes? Lo que pasa que... No quería...
Pero no has querido mezclar.
No, pero siempre en todas las novelas mías, en todas hay un guiño a algo taurino.
Sí.
Siempre hay un personaje que...
Sí.
Aquí hay un caballo que se llama Morante, hay un banderillero que...
Aquí están los caballos,
sí. Y luego hay un banderillero que está con Gaby... que también se apellida Ortega, pero de nombre Francisco.
Yo esperaba algo más o menos siempre de Juan Ortega. Yo sé que eres muy seguidor de Juan Ortega.
Sí, soy amigo personal y muy seguidor de ese.
Sí, además lo defendiste muy bien cuando pasó lo de la boda y todo eso. Los amigos se ven ahí en esos momentos, ¿no?
Sí, claro. Los amigos siempre se ven.
En los mundo taurino, tenemos que reivindicarlo, ¿eh? Que el mundo taurino está muy vivo. Y que está ahí presente, y que el arte que tenemos lo tenemos ahí presente.
Totalmente.
Y que vamos a seguir estando todos luchando por el mundo taurino, que es arte, que es cultura. El libro de Ángela.
El libro de Ángela, a ver, me gustaría decir algo
cuando
nuevo.
Cuando el viento
porque,
hable.
Claro, como nos preguntan mucho por estas cosas.
Sí, no es original lo que he hecho.
En absoluto. Pero mira, hay algo que yo, en eso sí que me voy a repetir, que tiene que ver con el placer de leer, por la forma de escribir de Ángela. Y luego, ¿cómo no te vas a leer una novela que empieza con una persona que se encuentra... delante de su propia tumba? O sea, me parece que es algo importante, porque a partir de ahí empieza un misterio. Y luego es una novela, y allá sí que hay puntos en común, donde también hay mucho amor, donde también hay muchos silencios, amor, un primer amor, la amistad.
Y mucho secreto.
El optimismo cuando nada te invita a serlo, la esperanza, la... Hay tantas cosas por las que merece leer el libro de Ángela, que no sé qué están haciendo, que no lo están leyendo ya.
Yo lo tengo clarísimo.
Yo
os lo digo, que esto es para arreglar en Navidades. O sea, el que no lo haga se está perdiendo una oportunidad de hacer feliz a su entorno. O sea, yo a mis hijas les voy a regalar los dos libros.
Es una cosa bonita esa que dices, porque me parece que los libros dan felicidad.
Totalmente. Yo en Navidades a las cartas de los Reyes Magos son libros para los que ya son más entre 20 y 30 que se me pueden escapar de leer, porque hay gente que deja de leer.
Sí,
no
sí.
Quiero mirar a nadie, que dejan de leer. Y oye, que no por eso dejas de ser más culto. Yo también lo digo, que hay veces que en la vida pues esto es complicado. Yo me he reencontrado, por ejemplo, como tenía que entrevistaros, yo este fin de semana he sido feliz porque he leído vuestros libros.
Claro.
Y me ha obligado la vida, pero luego era un placer. Y te das cuenta cómo desconectas, cómo dejas este trasto, que es el móvil.
Claro.
Yo no puedo leer un libro en el móvil.
Eso también aparece en el...
¿Vosotros podéis leer un libro en el iPad?
Yo no.
¿Verdad?
Yo no soy de...
¿Tú puedes?
Papel.
Papel, ¿verdad? Tocar el papel.
Necesito.
Que está bien, ¿eh?
El separador.
Sí. También es verdad que hay gente que como le es más cómodo, porque es verdad que lleva muchos libros. Yo no soy de... Yo soy de papel, pero es verdad que también es un formato que está bien.
Hombre, en el gimnasio, yo, pues bien, si queréis leer, pero en el gimnasio gimnasio no leáis. El gimnasio, pues...
hacer deporte.
Ver la repetición con Juan del Val cabreado cuando se está ahí con
el programa. Tampoco es tan fácil que vi cabreado.
Cabreado, diciendo algo. Si te preguntan por Sánchez, estarás como yo. Sí, decepcionado, claro. Porque tú y yo venimos de haber creído en el Partido Socialista y que ahora no sabemos a contar lo que nos contar. Yo tengo todas las mañanas 2 horas con políticos, que yo vengo ahora de estar discutiendo con los políticos y luego venís vosotros y es un remanso de paz.
Hombre,
tú sabes la de cuando te hablan de la Paqui, ¿tú te crees que puedo comparar yo a Vera con una señora que se llama Paqui?
No.
Que es la mujer de Cerdán, que se gasta el dinero en las puertas en el Corte Inglés.
Sí, ¿quién es Paqui?
Y Carlota, que se enrolla que te cagas. Mira, ¿cómo voy a compararla con Vera o con Sofía?
Pero fíjate tú que Vera...
Por favor, el protagonista de
Vera
de
se compra mucha ropa, pero sí, con su dinero.
Claro.
Que es la diferencia.
Y tiene buen gusto. Y tiene buen gusto.
Tiene buen gusto.
Y tiene muy buen gusto, la señora Marquesa. Y Sofía, que ¿cómo nace Sofía?
Pues Sofía, como bien cuenta ella, nace en 1939, justamente cuando termina la guerra, pero no acaba de llegar la paz. En una casa llena de silencio, su madre muere cuando la da a luz a ella y se encuentra con una situación bastante, bastante gris y un poquito, pues, ¿por qué no?, muy triste, también por la forma que tienen de gestionar todo aquello en la familia. Aquí, ¿qué es lo que vemos, sobre todo, que me parecía muy interesante destacar? Que la abuela de Sofía se entrega, se sacrifica todo para poder sacar adelante la familia, ¿no? Y representa, yo creo que muy bien, es el retrato de una generación que tuvo mucho que trabajar para poder poner un plato encima de la mesa, y esa era la prioridad, ¿no? También, en el caso de Sofía, cuando llega al mundo y va creciendo y va conociendo, está aislada. No tiene a nadie más que a sus abuelos y a su padre, y un conejo. Tiene muchísima imaginación gracias a su padre, que es bibliotecario y le llena la cabeza de fantasía. Y eso es lo que la convierte a ella en una persona...
Si te asombra el padre, a mí me apasiona. Y lo que le cuenta, las historias, yo ahí creo que...
Porque se encarga justamente de forjar un carácter. Ya hay una declaración de intenciones al principio cuando se comenta que le lee las meditaciones de Marco Aurelio para forjar ese carácter, esa personalidad. Uh-huh. Y también Alicia en El País de las Maravillas, en referencia más a la fantasía. Y claro, ya tiene ahí una herramienta muy poderosa para que demuestra que al final la felicidad depende de nosotros mismos. Independientemente ya de lo que suceda alrededor, si ahí dentro tienes ese refugio, esa capacidad de proyectar, de tener esperanza, que es de lo que habla mucho la novela, pues es lo más valioso a lo que puede aspirar, en este caso, una niña o una persona.
Qué bonito, qué bien explicado está. Hay una cosa que quería preguntaros. ¿Vuestros hijos son los seguro que los críticos mayores? ¿Qué te han dicho los tuyos?
Pues mira, Juan no la ha leído todavía y Pau
¿Y
está...
¿Y aún vive en casa?
No,
o sea, ¿no la has tirado de casa porque no la he leído? Yo.
No, todavía no, hombre. Dale, es que él ha venido...
¿Está estudiando?
Ya está trabajando, pero entonces ha venido ahora de trabajar de fuera de... Estaba fuera de España y entonces ahora ha venido y ya se va a poner con ella. Y la está leyendo Pau, el mediano. La pequeña no tiene 15, la vamos a dejarla respirar para esta novela. Pero la está leyendo Pau y de repente me ha dicho que le está gustando mucho.
Bien,
luego ya veremos a ver. Más le vale.
¿Los tuyos?
Los míos es que tienen 9 y 10 años.
Por eso son muy pequeños.
Todavía no.
¿Les cuentas tú?
Pero ellos sí están muy presentes en el proceso de creación de la novela. Ellos están muy presentes. Aportan también a su manera.
Tú te hiciste escritora, decidiste hacerte escritora, por lo tanto, eres escritora, o sea, eso está claro.
Cuando... Bueno, he ido perfeccionando, sí, trato de perfeccionar los rudimentos para poder aspirar a ser...
Pero en el caso de Juan, que es polifacético, porque es una persona que es productor, es presentador, es polémico, es de todo. Ha sido periodista taurino, es periodista taurino, pues no lo deja de serlo. Pero es curioso, o igual me lo encontré yo, que siempre lo pones primero es escritor.
Sí, es que, bueno,
ahí
podríamos
engancha,
hacer una cosa que es, una cosa es lo que eres y otra cosa es las cosas que haces.
¿Qué haces?
Entonces, lo que yo soy es escritor.
Sí,
siempre me considero escritor, guionista, pero luego también, pues, he producido programas, los he presentado, he sido colaborador, soy colaborador, pero tampoco, para mí, todas esas cosas que yo hago, me sirven para luego escribir, que al final es el fin de todo.
Yo os admiro mucho porque yo llevo 40 años de profesión, he escrito en periódicos, he trabajado en radio, en televisión, he intentado escribir un libro y no he conseguido apasionarme. Y cuando no tiene pasión, para mí no lo hago. Incluso hace poco, con el tema de La Dana, iba a hacer el libro de La Dana, me llegaron a contratar para hacer el de ¿Dónde estaba usted el 29O? Y no, he sido incapaz. Quizá también porque el dolor nos podía, ¿no? En ese momento, porque aquí ha sido muy duro, tú lo sabes. Tú lo sabes también. Ha sido brutal, sigue siendo brutal. Ahora acabo de entrevistar a una alcaldesa que dice que tiene 100, 200 millones en el banco y que no los puede gastar. Porque son incapaces las administraciones de facilitarle a la gente para poder gastarlo y la burocracia no le deja gastarse el dinero que tiene en el banco y que le está generando 200 y pico mil euros al mes de intereses. Es algo terrible, o sea, es una cosa maravillosa. O sea,
no sé qué
que no haya ascensores, en Catarroja no haya ascensores para poder bajar una señora que lleva un año sin poder bajar a la calle porque no tenemos de capacidad para hacer esto, unos y otros, es para morirse. Para terminar, simplemente una anécdota, que siempre la cuentan varios, y yo no sé si es verdad o no, pero una vez Pablo lo dijo, lo digo porque es curioso, la suerte de que los políticos valencianos son muy malos. Son tan malos que gracias a una política valenciana, que ya no está, que es Rita Barberá, El Hormiguero existe, porque en su momento, en Onda Cero, creo que era recordar, no me equivoco, hacía una tertulia, Pablo Motos, hacía una tertulia de política, donde iban, por ejemplo, entre todos, mi íntimo amigo y hermano, que me la contó esta historia, Tarsilo Piles, estaba en esa tertulia, teniente alcalde de la ciudad de Valencia, y un día va y le dice, Pablo, después de la tertulia, dice, creo que la alcaldesa va a hacer todo lo posible, Rita, para cargarse esta tertulia. No la haremos la semana que viene. Y Juana Lara, que era la jefa de allí, le dice, ¡buah, no la vamos a hacer! La semana que viene se hace. Total, dice, yo voy la semana siguiente a las 12, nos sentamos allí, yo veo que aquí ponen la sintonía y dice, yo, pues va a empezar. Y dice, Tarsilo Piles, dice, coño, me he equivocado. Y de repente llega alguien y dice, oye, que ponemos música, que no hay tertulia. Y Pablo entonces pensó que a lo mejor era irse a Madrid, ser guionista, y a partir de ahí empezó un carrerón y salió del pueblo.
A Pablo le han intentado cortar la cabeza muchas veces y ahí está.
Y pero a ti también.
No es la primera. Sí, a mí también, pero bueno. Ya, yo tengo el cuello duro, ¿para qué?
Ángela, ¿y tú te acostumbras a que las críticas y todo esto? Porque ya ves tú, ¿eh? O sea, que un político que sea capaz de cortarte un micrófono, ¿eh? Mm. Cuando estamos hablando de que nos hablan de que aquí no hay, que esto es una dictadura, bueno, dictadura que vayan a Cuba, de donde yo he estado en Cuba y donde no puedes ni escribir ni pensar lo que quieres. Eso no, es que es una dictadura.
Esto no es una dictadura.
Y donde vosotros no podríais escribir lo que escribís. No.
Por eso es tan importante recordar y tener memoria histórica, memoria colectiva y memoria no solamente la individual, sino la colectiva. Es importante.
Muchísimas gracias, porque sé que tenéis muchas citas, que estaréis en el Corte Inglés a las 7 de la tarde de Colón, donde las colas van a ser terribles. Bueno, hoy tendrás a vos una cola para la familia y otra para el resto, ¿no?
Sí, viene mi suegro, viene la tía Loles, pero si me permite la gente, como que les voy a colar un poquito.
Claro,
pero tampoco hay que desanimar a la gente, porque no, a lo mejor la gente dice, va a haber mucha gente.
La tía Loles, ¿cómo no va a ir?
Hombre, la tía Loles, por favor. No, pero quiero decirte que no hay mucha gente, pues entonces no voy. No, venid, venid.
Ángela, porque... la tía Loles.
Hombre, vamos a firmar hasta el último libro.
Todos tenemos una tía Loles, eso es lo bonito.
Ah, por supuesto, aunque nos den allí las 11 de la noche.
Y ya sabes que hay algunas señoras que van con la dedicatoria. Ponme esto, y sí, tú sí, le pones al peso, ¿no? Lo que digan.
Yo lo que me digan, porque si no, no me atrevo a contradecirles.
Está muy bien. Tengo que cortar ya, que me dice la jefa de producción, que es mi mujer, que también me tengo que ir ya. Y Paco Soriano, oye, muchas gracias por haber estado aquí. Vaya, ser felices, os lo digo siempre, hasta aquí llegó Sociedad Valenciana. Buenos días, salud y mucha suerte.